Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos cuando entramos ya de lleno en este tiempo de la linterna de la iglesia, en esta hora final del viernes 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo, y con ella culmina la semana de oración por la unidad de los cristianos. Ha culminado en unas solemnes vísperas que ha presidido el Papa en la Basílica de San Pablo Extramuros. Ahora comentaremos esa y otras muchas cosas. Lo primero, como siempre, es invitarles a todos ustedes a que nos acompañen no solo escuchando el programa, sino también, pues, interactuando con nosotros, como se dice ahora, planteándonos preguntas, participando en las distintas actividades que le vamos a proponer, haciéndonos llegar sus testimonios, sus sugerencias. Todo eso es muy bien recibido, ya llegue a través del correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, o lo escriban en el muro de nuestro Facebook, que nos encanta que lo hagan y que pongan que les gusta. Allí es Religión Cope, muy fácil. O que también nos lo hagan con el mensaje corto que acaba de decirlo el Papa, que hay que estar en el continente digital, que las redes son espacios para la verdad, para la fe y para la nueva evangelización. Pues entren en nuestro Twitter @religion_cope, y al final de todos esos caminos pues se encuentra Eva Fernández, que recoge sus mensajes y nos lo traslada para que lo comentemos. Les presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis. José Francisco Serrano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, José.
Hola, Rocío Solís, muy buenas noches.
Hola.
Y José María Gil, muy buenas noches. José,
buenas noches, José Luis, y a todos los oyentes.
Bueno, vamos primero con la sugerencia de que participen en nuestra encuesta, que la tienen colgada en cope.es/religión, o también en la página del espejo, o en la página de la linterna de la iglesia. En cualquiera de ellas tienen subida una encuesta en la que les preguntamos por uno de los temas de esta semana. ¿Qué destacan ustedes en esta semana de oración por la unidad de los cristianos, cuando estamos ya prácticamente concluyéndola? Les damos cuatro opciones para responder. La primera, que la unidad requiere sobre todo oración, purificación y paciencia, porque es obra de Dios. La segunda, destacarían la iniciativa del Papa, que está permitiendo a muchos anglicanos entrar en la Iglesia Católica. La tercera, que sería deseable un gran gesto para animar el cotarro ecuménico, por ejemplo, el ansiado encuentro entre el Papa y el Patriarca de Moscú, que no llega nunca, por más que parece que se acerca. Y la última opción que les proponemos es que la secularización interna de algunas comunidades e iglesias pues es un fuerte obstáculo para el ecumenismo. Son cuatro rasgos de este momento ecuménico, que ahora comentaremos aquí entre todos, y que les pedimos que nos digan cuál les parece más importante a cada uno. Bueno, pues eso ya lo pueden ir haciendo, y al final del programa les decimos cómo queda el paisaje después de la batalla. Y ahora llega el momento de nuestro concurso de historia de la iglesia, que patrocina Ediciones Encuentro, y que ya saben que les estamos regalando a los tres primeros oyentes que acierten la pregunta, que hoy está un poco subida de tono, lo reconozco, la pregunta, se llevarán el libro de San Francisco de Asís, la biografía de San Francisco de Asís, de Chesterton, publicada por Ediciones Encuentro, nada menos, un lujo. Bueno, pues los tres primeros que acierten se la llevan. Yo les digo la pregunta, no se me asusten, porque si hace falta después damos pistas, ayudamos, en fin, lo que haga falta, ¿no? Si vemos que la cosa no va adelante. Les preguntamos en qué país de Asia murió martirizado en el siglo XIX el obispo dominico español San Valentín de Berriochoa, que además es el patrono de Vizcaya, uno de los patronos de Vizcaya y de la diócesis de Bilbao. El otro es San Ignacio Loyola, pero bueno, es uno de los patronos. Al menos los oyentes del País Vasco supongo que les sonará. Y a los que no, pues también pueden buscarlo. Van al libro de historia de la iglesia, que todos tienen en casa, evidentemente, o entran en Wikipedia, que igual les engaña, pero bueno, quiero decir que se puede trabajar y seguir este tema. Si vemos que la cosa no funciona, le voy dando otras pistas para identificar ese país. Ya les voy a decir que de Extremo Oriente, en el cual fue martirizado este obispo dominico español. Español y vasco, las dos cosas. No digáis nada de esto. Y de lo otro, de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, de eso sí que podéis y debéis decir.
Te veo muy lanzado, José Luis. Vienes con las pilas nuevas y eso es como la viernes.
Es que a estas horas o tienes las pilas así o decaes.
O no las tienes.
Bueno, vamos allá.
Bueno, vamos a hablar de ecumenismo, que hemos terminado hoy esta semana de oración por la unidad de los cristianos, que yo creo que es pues realmente un tiempo que en las comunidades, en las parroquias, se vive de manera muy intensa. Y yo creo que el ecumenismo que está practicando, está animando Benedicto XVI, es un ecumenismo poco llamativo y enormemente eficaz. porque lo que nos ha hecho es recuperar puntos esenciales, como toda la esencialidad que busca en su pontificado, y sobre todo de ponernos un reto que da razón de ser última a esa unidad, y es la de que el mundo crea. Y entonces, en el año de la fe, yo creo que esta exigencia es la fundamental que está insistiendo. Y no se trata simplemente de una estrategia, no se trata de un pacto, de un consenso en cuestiones doctrinales o de un afecto sin más pasajero, sino poner realmente los fundamentos y eliminar, digamos, luchar y esforzarse con la oración para pedir algo que es un don, pero que es también una tarea que supone afrontarlo en la unidad en la fe. Porque sin unidad en la fe, como hoy ha recalcado en las vísperas en San Pablo de Extramuro, pues difícilmente podemos llegar a una unidad efectiva, la unidad en la fe y unidad en la caridad.
Yo destacaría de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos lo específico de la propia semana, ¿no? Lo que aglutina la semana, que es la oración en la unidad de los cristianos. Hoy ha resaltado, Juan María hacía referencia al texto de la intervención del Papa en las vísperas de San Pablo Extramuros. Ha resaltado algo que ya dice el Concilio Vaticano II, que el ecumenismo no dará sus frutos y no tendrá frutos duraderos si no está acompañado de conversión. Decía el Vaticano II, no hay verdadero ecumenismo sin conversión interior. Y es verdad que el ecumenismo no es solo el intercambio de ideas. El intercambio de ideas es razón necesaria, pero no suficiente. El ecumenismo se fundamenta, como esa iniciativa del Espíritu Santo, alguien se preguntó de quién era la iniciativa de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Evidentemente fue una iniciativa de un grupo anglicano que León XIII acogió, que tiene una larga historia. Y alguien contestó, la iniciativa es del Espíritu Santo. El ecumenismo no dará sus frutos si no es, además de intercambio de ideas, intercambio de los dones, y sobre todo de los dones del Espíritu, y fundamentalmente del don de la unidad, ¿no?
Y es un ecumenismo espiritual también.
Bien, es cierto que después hay que articular el ecumenismo, y el ecumenismo no es una tarea fácil. Los retos, es decir, la exigencia del ecumenismo es una exigencia que nace del mismo sermón, del mismo mandato del Señor, de la unidad, que todos sean uno, ¿no? Pero después los retos no son fáciles. ¿Por qué? Porque está impregnado el camino del encuentro de la historia, y está impregnado de la cultura. Lo decía el cardenal Kutkolt en una reciente entrevista, cuando hablaba de la relación entre el mundo ortodoxo y el anglicano. Decía, bueno, con el mundo ortodoxo nos une la fe es común, pero nos separa la cultura. Con el mundo de la reforma nos une la cultura y los retos de la cultura que están planteando, a los que Benedicto XVI ha hecho referencia, pero nos separa la fe, ¿no? Es un camino lento, es un camino que no nace de la voluntad del hombre, sino de ese principio de la aceptación del don del Espíritu de la unidad.
Eso precisamente decía el Papa esta tarde, como hace siempre el Santo Padre, que nos lanza ahí al mundo, ¿no? Nos llena de pasión, y cuando ya estamos jugando la liga, de pronto va y nos pone en verdad y dice, bien, nosotros tendremos que poner de nuestra parte todo el deseo de unidad en el amor, ¿no? Y en la caridad. Ahora bien, la unidad no es nuestra, sino del Espíritu Santo. Seamos humildes, a ver quién consigue aquí la humildad. Y yo pensaba que nunca sucederá la unidad si realmente no nos duele la diferencia, como en una familia, cuando a una madre realmente le duele que unos hermanos estén separados. Si no nos duele, esa separación jamás se dará a la unidad, porque simplemente se hará en el plano intelectual, que no interesa.
Ha dicho una cosa muy, bueno, ha dicho muchas cosas, pero una que a mí me gustaría destacar es como si se produce una auténtica conversión de todos, entonces nos acercamos verdaderamente a Dios, y acercándonos a Dios podemos, nos sentiremos cercanos unos a los otros. No es un juego de palabras, no es un silogismo intelectual, es la realidad. El Papa en el Ángelus del domingo pasado hizo referencia a la vigilia de los jóvenes de Tessé estas navidades, sí, allí en la Plaza de Roma, como un ejemplo bellísimo de cómo jóvenes que eran del mundo reformado, del mundo ortodoxo y del mundo católico, habían hecho visible, que es una cosa que entra por los ojos, la belleza de ser una sola cosa en Cristo. ¿Por qué? Porque donde hay un verdadero esfuerzo de conversión, y quizás ahí, pues sí que lo ha habido, porque ha habido pues una guía de primero del hermano Roger, la que hay ahora, etcétera. Eso permite que la unidad sea más verdadera, porque si no estamos ante un simple contrato, yo te doy, tú me das, esto es pedir intercambio.
Pero la unidad, y en el sínodo se ha visto, donde estaba en presencia de pues de los hermanos separados, de las distintas iglesias de la Reforma, estaban también, bueno, pues representantes de la ortodoxia, y estaba incluso, y llegó, y en la comida que el Papa dio a los padres sinodales, a los participantes, estuvo presente el patriarca de Constantinopla, uh-huh, Bartolomé I, el representante, digamos, el enviado del patriarca de Moscú, la nueva Constantinopla, entre comillas, y estaba también el primado de la Iglesia Anglicana entonces, el doctor Williams. Uh-huh. Entonces era visible esto, pero no se trata solo de que estemos reunidos. El Papa hoy ha hablado de una realidad que es, por una parte, la cercanía de Dios, el punto focal que testimonia la fe, y en la unidad de la fe es lo que hemos de buscar, la unidad también de la caridad. Pero el Papa ha hablado hoy algo que, y es que las cuestiones doctrinales que aún nos dividen no deben ser descuidadas o minimizadas.
Por supuesto.
Es decir, aquí no podemos olvidarnos que hay, digamos, se ha cogido una brecha por determinadas confesiones que ha abierto, pues una división muy grande que va a ser imposible recomponer. Y se ha abierto un muro, se han levantado muros con determinadas opciones en aras a una contemporización de la fe con una cultura de la modernidad absolutamente opuesta a Dios. En cuestiones morales, no solo ya, digamos, doctrinales de dogma, pero sí en cuestiones morales, el tema de la ordenación de la mujer, el tema de la homosexualidad, el tema, todas estas cuestiones al final nos están alejando de Dios, en definitiva, de la transmisión del mensaje de Jesús, y en definitiva nos alejan unos de otros. Y esto no podemos, es decir, porque sí, no se trata de que estemos juntitos, de que hagamos un acto y hasta el año que viene. Hay que reconocer que hay levantados muros, que los teólogos tienen que tener una parte más activa, y que no se trata de un consenso en el que cada uno aquí, una especie de iranismo, en que todo el mundo aquí, pues ya lo hemos hecho. No, esa no sería realmente la unidad cristiana. No,
por eso es en la fe, en el único lugar, en la fe común, en la fe apostólica, en la fe de la Iglesia indivisa de los primeros siglos, en el símbolo de los apóstoles, donde podremos reencontrarnos y reconocernos, o si no, bueno, pues mientras tanto, pues seguiremos caminando, es que no hay otra.
La tarea del ecumenismo es una tarea en la referencia a la verdad. Hay un ecumenismo respecto a la verdad, el reconocimiento de la doctrina común, el reconocimiento del mensaje, el reconocimiento de la presencia, el reconocimiento de la afirmación cristiana en la historia. Hay un ecumenismo en la caridad y un ecumenismo en la esperanza. Benedicto XVI ha hecho una referencia muy importante a esa colaboración necesaria de quienes son los discípulos de Cristo en favor de la transmisión de la fe en el mundo contemporáneo. Las raíces que han roto la transmisión de la fe son comunes a todas las confesiones religiosas e inciden también de forma significativa en las confesiones religiosas, en unas más que en otras. Y también hay un ecumenismo en la esperanza. Yo creo que ahí el camino del ecumenismo es muy lento, pero a la larga da sus frutos. ¿Quién podría pensar que con las iglesias de la Reforma se hubiera llegado a una declaración conjunta sobre la justificación, que ha sido fundamental en la comprensión de la reforma luterana, ¿no?, y del pensamiento de la teología de Lutero, ¿no? Yo creo que es un empeño de verdad. Y también es un empeño, el ecumenismo tiene una formulación en las formas prácticas, ¿no? No debemos olvidar lo que decía Juan Pablo II en un sobre el primado de Pedro, ¿no?, que hay que buscar formas nuevas de articular el primado de Pedro y el ejercicio del primado de Pedro para que haya un reconocimiento común en esa unidad.
Sí, y sobre todo una mirada al primer milenio, en que había una unidad, una visibilidad de esa unidad, con una aceptación del primado de Pedro que hay que recuperar. Y hoy por hoy, la Iglesia Católica, cuando uno ve el núcleo, el grupo, por ejemplo, la diversidad de confesiones nacidas de la Reforma Protestante, cuando uno ve, digamos, la configuración muy nacional de las iglesias ortodoxas, hoy quien está siendo referente en un mundo globalizado de lo cristiano y en torno al cual se agrupan, no cabe duda que lo abandera la Iglesia Católica. Es decir, quien tiene la significación de lo cristiano en un mundo de increencia, por una parte, en Occidente, y sobre todo en un mundo globalizado, quien visibiliza de alguna manera, con una jerarquía, con el esto, es el sucesor de Pedro y en torno a él el episcopado católico. Y esto es así, y estamos viendo pues cómo ese acercamiento de los...
Yo es que estoy viendo, yo creo que tampoco tenemos que dedicarle mucho más tiempo, pero estoy viendo como un doble movimiento, especialmente en el mundo de la Reforma, que es muy curioso. Hay unos sectores en los que hay una nostalgia cada vez más clara, de aquella iglesia indivisa, de aquella unidad, de la estructura sacramental, del ministerio, que es curiosa, que está provocando un acercamiento muy fecundo, pero al mismo tiempo está el fenómeno que tú has descrito antes, de una especie de liberalismo salvaje en lo teológico, una especie de Big Bang, de polifractura, podríamos decir, de algunas comunidades protestantes.
De disolución.
De disolución. Entonces, bueno, ese es el escenario, ese es el paisaje. No nos engañemos, porque, bueno, el buen deseo no puede impedir que veamos las cosas como son.
Entonces, se ha visto claramente las reacciones a las declaraciones de Monseñor Müller sobre la posibilidad de un ordinariato de los procedentes de la
Reforma. Efectivamente, efectivamente. Bueno, ya que has mencionado a Monseñor Müller, un minuto para la publicidad. El próximo lunes, día 28, fiesta de Santo Tomás de Aquino, Monseñor Müller, prefecto para la doctrina de la fe, va a estar en un acto académico de la Universidad Santa Maso de Madrid. Eso es importante, ya se lo digo, es un acto abierto, pueden acudir a escuchar, bueno, pues a uno de los grandes en este momento de la guía de la Iglesia. Pero es que además, sepan los que no puedan ir a Santa Maso, que lo podrán escuchar en una entrevista en El Espejo de la cadena COPE, que un servidor les servirá a partir de la 1:30. Monseñor Müller en la COPE.
No sé, decía yo que vienes lanzado,
Jorge. ¿Y puedo decir algo más sobre esto?
Sí, pero no mucho.
O sea, no en vano, yo conocí a Monseñor Müller dando clase en la Facultad de Teología.
Claro, sí. Bueno, gracias a eso habla español y podemos entrevistarlo. Si hablas en alemán solo, sería un poco difícil.
También, José Luis.
No. Ya sabes que eso de pasar por debajo la traducción vale para un corte, pero no por la entrevista. Tenemos ya los ganadores. Increíble, yo creí que era muy difícil. Pues amigos, os habéis equivocado. Lo ha adivinado rápidamente nuestra audiencia, que es fantástica. Bueno, este país en el que murió martirizado en el siglo XIX San Valentín de Berriochoa es Vietnam. En aquel momento, él fue obispo de Tonkin. Los que seguían la guerra de Vietnam se acordarán del Golfo de Tonkin, donde hubo terribles enfrentamientos bélicos. Bueno, pues en Tonkin, varios dominicos españoles, pasados por y salidos del convento de Ocaña, luego llegados a Filipinas, de allí saltaban al Vietnam. Y Valentín de Berriochoa hereda el episcopado, podríamos decir, hereda su responsabilidad de otro español. Me parece que era Francisco Serrano, que había sido también martirizado. Bueno, los dominicos vieron una auténtica cosecha de testigos en aquella zona de Extremo Oriente.
Y si ves, José Luis, en San Esteban, en la sala capitular, pone un esto aquí, se decidió ir a evangelizar, allí se debatía, de allí salía ese envío, pues de esa evangelización que es la que hemos de retomar hoy y que España hizo ese aporte que ojalá en este contexto cultural nuevo, muy parecido en muchas cosas.
Pero desde entonces, fijaos que Vietnam es el segundo país con más católicos de Asia después de Filipinas. Fijaos que esta semana, por cierto, está el secretario del Partido Comunista Vietnamita por primera vez ha visitado al Papa. De una comunidad católica fortísima y floreciente, y algo tendrían que ver estos nuestros que salieron de aquí para testimoniar la fe allí. Bueno, vamos a los ganadores. Los que se llevan el libro de San Francisco de Asís, de Gilbert K. Chesterton, de Ediciones Encuentro. Rosa Rodríguez, José María Gutiérrez, no sabemos de dónde son, y Ana Isabel Cabrera, que es de Valladolid. Pues estos, enhorabuena a estos oyentes que se llevan nuestro libro, y la semana que viene, por supuesto, más, porque tenemos más, tenemos una caja llena ahí, así que no se preocupen. Vamos a hacer un alto en el camino, seguimos recogiendo mensajes, sugerencias, y entramos en otros temas de nuestra agenda de hoy.
José Luis Restán,
la linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado. José Luis Restán,
la linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Aquí estamos de nuevo en la linterna de la Iglesia, y les recuerdo que hoy en torno a esta mesa de análisis se encuentran José Francisco Serrano, Rocío Solís, José María Gil y un servidor que les habla, naturalmente. Ya tenemos los primeros mensajes y esperamos que nos los sigan enviando, y además nos dan pie a que entremos en otros temas que tenemos aquí en nuestra agenda. Así nos vamos ordenando un poquito. Sobre el tema del ecumenismo, nos dice Juan Antonio en el Facebook que ojalá se avance en la unidad, pero que la secularización interna y nuestra propia falta de unidad lo dificulta. Recemos por ella. Gracias por estar ahí. Dice que dignificáis la radio poniéndola al servicio de la fe. Paz y bien. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Con este saludo franciscano, pues nos sentimos muy paz y bien para todos nuestros oyentes. Nos felicita a todos los periodistas y asimilados.
un oyente por el pasado 24 de enero, festividad de San Francisco de Sales. Dice que espera que nos ilumine en unos momentos en los que necesitamos que la verdad nos haga más libres que nunca. Bueno, luego hablamos, si queréis, damos una pinceladita. Aquí lo celebramos con la entrega de los premios Bravo y lo celebramos conociendo un mensaje, yo creo que muy bonito y muy esperanzador del Papa sobre cómo estar en las redes sociales, que a uno le pueden gustar más o menos, pero que están ahí. Es como a uno le pueden no gustar los rascacielos, porque preferiría una ciudad medieval. Pero vivir...
o no gustan un continente, sí, se ha aparecido un continente.
Exacto,
nuevo.
Ha aparecido un continente y de poco sirve decir no me gusta cómo está ordenado y cómo funciona. Pues ahí hay que estar. Habrá que estar con inteligencia, habrá que estar con originalidad. Bueno, no me enrollo. Nos dice sobre otro tema bonito, nos dice un oyente, unámonos con el corazón y las firmas a la gran marcha prohibida de Estados Unidos. Desde hace 40 años se estima que se han realizado libremente unos 55 millones de abortos. Bueno, se cumplen efectivamente. ¿Cuántos años de la sentencia esta famosa de Roe versus Wade? 40 años, que dio paso a la legalización del aborto en los Estados Unidos. Madre mía, en 40 años, ¿cómo ha cambiado la cultura? No solo las leyes, la cultura de fondo, ¿no? Bueno, hoy Benedicto XVI ha enviado un tuit a los que participaban en la gran marcha por la vida en Washington, que muchos lo habrán visto en la tele. Es una marcha inmensa de miles y miles de personas que en Washington se manifiestan con motivo del aniversario de esta sentencia. Y el Papa, en 140 caracteres, ha dicho: me uno a todos los que se manifiestan por la vida y ruego para que los políticos protejan al no nacido y promuevan la cultura de la vida. Hoy esto ha rodado por todas las redes del mundo, que el Papa mandó un mensaje a esta gente. No es baladí. Y por último, dos oyentes se refieren a la infancia misionera que se celebra el próximo domingo. Dice: me ilusiona que este domingo celebremos este día, tengo buenísimos recuerdos de lo que me impresionaba la visita de misioneros en el colegio y lo que nos contaban, misioneros como este que hemos hablado ahora, San Valentín de Berriochoa. Dice: ojalá nuestros hijos sigan viviendo esto con la misma ilusión. Y bueno, en esta misma línea, pues varios mensajes más. ¿De qué hablamos? ¿De qué queréis que hablemos? Una pincelada sobre el tema de San Francisco de Sales, aunque no vamos a hablar de mi libro y esas cosas, pero algo de los periodistas diremos, ¿no? Algo de los premios Bravo, que nos han alegrado tanto este año aquí en esta casa, pues habrá que decir.
Pues que es un bravo, y a felicitar a los que han conseguido este premio Bravo 2012, porque yo creo que se lo merecen. Y además, empezando por Cáritas, hasta, bueno, pues la labor de, por no hacer un recorrido, que lo podéis hacer por cada uno de ellos, de la labor diocesana en la radio de la diócesis de Teruel.
En la COPE.
En la COPE, sí. Y bueno, yo creo que decir sí y premiar cuando se hace bien también es una tarea de la Iglesia animar en este mundo de la comunicación, sobre todo para romper ese tópico de que somos los que condenamos o que decimos no a todo. Hay mucha gente que lo hace bien, hay muchos profesionales que lo hacen bien, hay mucha gente que ama la verdad y quiere hacer una justicia informativa, hay gente que quiere entretener y que quiere hacer interesante lo que es lo valioso. Yo creo que hay mucha gente buena, y el mundo de la comunicación que bueno, que está tan de moda, está tan en primer plano en esta sociedad de la información, y en la que por desgracia también hay tantos chicos que están desempleados, ¿no? Porque es una de las profesiones donde afecta especialmente, y aquí tenemos a Paco, que es el decano de la Facultad de Comunicación, de Humanidades y Comunicación de la Universidad San Pablo CEU. Yo creo que es apasionante, y yo creo que es una opción de la Iglesia por este mundo, y que bendecirla con un premio y decir bravo, que es algo tan castizo y tan español, es muy positivo, ¿no? Porque va en línea con ese anuncio del Evangelio de los valores a la gente que lo hace bien con excelencia.
La Iglesia es experta en comunicación, como bien decimos y repetimos muchas veces, ¿no? Como es experta en humanidad, ¿no? Y cuando, fíjate, yo pensaba el otro día asistiendo a la entrega de los premios Bravo, que tantos años José María ha estado en la maquinaria y de los premios, todo hay que confesarlo.
Que tiene ya 41 años y el primero, entre ellos hay un beato.
Manuel Lozano. Yo pensaba que la Iglesia no hace estas cosas por estrategia, porque alguien puede pensar, bueno, es una forma de contentar a los medios para después entrar en el juego de los favores. No, la Iglesia hace es actos como esto y organiza los premios Bravo, instituye los premios Bravo por convicción. ¿Y cuál es esa convicción? Es la convicción de la capacidad de la comunicación, del reconocimiento del valor de la comunicación y del reconocimiento de la capacidad de los medios de comunicación, pero de todos los medios de comunicación, no solo de configurar la cultura, gran parte de estos premios tiene una dimensión cultural, sino de hacer un servicio a la sociedad española y, por tanto, a la persona, a todo el hombre y a todos los hombres.
Esto se ve en el premio Bravo especial, ¿no? Que es para Cáritas, no es un medio de comunicación, pero sin embargo sí que es el gran medio de comunicación. ¿Por qué? Porque está en contacto con el corazón del hombre, con el hombre que sufre, y del tú a tú. ¿Qué mayor comunicación hay para un cristiano que el mirar al hombre tal y como es, para hablar de él y para estar en el silencio? Al final la comunicación...
Pero, y sobre todo, Rocío, porque esa comunicación hoy se hace más necesaria, porque hay que generar una cultura de la solidaridad, y que al mismo tiempo hay que explicar a la gente las necesidades y ponerla en un primer plano, y después suscitar voluntarios y explicar a dónde se destina lo que la gente aporta. Es decir, yo creo que hoy la comunicación es fundamental, y estos son unos premios que ya tienen gente muy gloriosa, desde Julián Marías a grandes, a Delibes,
Jimena Lozano,
Tony Leblanc también es otro. O sea, ya hay, en estos 41 años han pasado tanta gente del mundo de la cultura, del mundo de la
comunicación, José Luis Gago,
Martín Descalzo, es decir, mucha gente que yo creo que honran la profesión periodística cuando, bueno, pues está a veces pues tan vituperada en determinados...
Oye, y también, dejadme que diga que también jóvenes valores, porque en la iglesia está muy de moda a veces, cuando te premian, échate a temblar, porque es que ya te han expedido no solo la papela de la jubilación, sino la otra, la de la extrema unción. Pero bueno, afortunadamente, por ejemplo, a Javi Nieves, pues se le ha dado tempranamente, y es una joven promesa, que yo creo que ha hecho una cosa más que difícil, y es que en el terreno de la radio temática musical, que está muy colonizada por una mentalidad no precisamente concorde con el Evangelio, ha sabido abrir una brecha, pero además sin ningún tipo de rasgadura ni de cosa estereotipada, que es además un éxito. Además de ser bueno, es que encima triunfa, cosa que no siempre va junto.
Y eso se percibe. Por ejemplo, voy a conectar dos temas que han salido hablando de Javi Nieves y la infancia misionera.
Se premió Gesto
en su tiempo.
Es una revista que ¿qué tirada tiene, Paco?
Bueno, tiene una tirada... Vamos, es que hay 200.000 ejemplares, y además está en el tejido de la historia de las relaciones con la misión de los niños. Pero Javi Nieves tiene un espacio, Jimena y los niños siempre dicen la verdad. Ya en sí mismo, esa formulación del espacio referida a los niños y la verdad es una maravilla, ¿no? Y yo quería hablar de la infancia misionera porque cuando en 1843, hace 170 años, algo más, el obispo francés Auguste Fort-Williamson recibió aquella carta del misionero de China, donde le contaba cuál era la situación que él estaba viviendo y le pedía dinero, y él no tenía dinero, y lo que hizo fue convocar a los niños de su diócesis y decirles: yo no tengo dinero para enviar a este misionero, pero sí tengo vuestras oraciones. A partir de ese hecho histórico, de ese momento, se inicia esta formulación de la capacidad de los niños de ser misioneros, de la contribución de los niños a las misiones. Hay un famoso encuentro de Benedicto XVI con los niños de la infancia misionera, en un diálogo, esa pedagogía de Benedicto XVI, donde un niño le pregunta: Santo Padre, ¿cómo podemos ser nosotros misioneros? Y el Papa hace referencia a la oración, pero también hace referencia a la mirada de los niños a otros niños, y el lema de la infancia misionera es: los niños ayudan a los niños para que descubran el rostro de Cristo.
Sí, lo que pasa es que hay una cuestión, y es que la Iglesia es de las instituciones que más en serio se toma a los niños. Es decir, cuando surgió lo de la beatificación de los pastorcitos, de Jacinto y Francisco, se decía, bueno, tienen unos niños en esta sociedad nuestra capacidad de santidad, capacidad de opción por Dios y de una fe explícita, incluso hasta el sacrificio, o esto es una cosa solo de mayores. A veces le hemos puesto unos rasgos de seriedad a la fe que son tinte de tristeza.
Y aquí tenemos a los santos Justo y Pastor.
Sí, pero nos vamos a los inicios del cristianismo. Sí. Hemos celebrado a Santa Inés, tenemos Santa Eulalia de Mérida, en mi tierra, es decir, que eran niñas y con 12 años. Ahora, hoy en día, en que se habla y se cuestiona tanto la madurez, en la infancia misionera se toma en serio a los niños. se toma en serio una dimensión que es la de la solidaridad, esto de la globalización, ellos lo están viviendo desde hace más de un siglo, y entonces, ¿qué ocurre? Que están ayudando a otros niños, entre otras cosas, para una opción de lo mejor. Y cuando ese oyente nos decía que el misionero contaba historia, hoy que ya no nos cuentan esas historias que nos contaba el maestro en la escuela, con la narrativa propia y con ese interés que se ponía, o con ese misionero que nos visitaba de país lejano, hoy con National Geographic, o con los reportajes, o con todo esto, hemos perdido ese encanto por lo desconocido. Pero sí hay otro drama que pone sobre la mesa Infancia Misionera, y es que los niños, la infancia, son también los más maltratados en el mundo. Y ellos les dan la voz, los niños nuestros les dan la voz.
Paco, me encantaban los ejemplos de los niños mártires, ¿no? Pero pensaba, nosotros que tenemos niños, Paco, bueno, José Luis...
Hombre, yo niños ya, lo que sería niños...
Pero los has tenido, ¿no? Los has tenido y forman parte de tu background,
sí,
imagino.
Sí, aunque lo llamo niños, pues, sí.
Y pensaba, cuando decías, José María, claro, hemos hecho de la fe algo muy serio... Y yo pensaba, justamente porque es algo muy serio, los niños lo saben ver muy bien. La verdad es que en este último año las grandes catequesis me las han dado mis hijas, y no porque uno dirá, pues vaya ni a unas pedorrillas que tiene Rocío si le van dando catequesis en el coche. Pero es cierto que miran las cosas de una forma nueva, que es como nos piden que miremos nosotros la fe. Y quizá muchas veces nos enredamos en el Evangelio pensando que ya está muy conocido, no lo hacemos nuevo. Y además damos todo ya por conocido y no lo ponemos a prueba, y los niños no son así. Por eso mismo los niños pueden mirar a otros niños de otros países, aunque no vayan a conocerles, de una manera nueva, de una forma verdadera, y las oraciones de esos niños por otros niños tienen un valor incalculable, ¿no?
Bueno, amigos,
y la limosna.
La limosna es esencial.
La lucha del compartir, que llaman en la infancia misionera.
Porque efectivamente en muchos lugares, y lo hemos estado viendo a lo largo de estas semanas aquí en esta antena, en muchos lugares de la Tierra, donde, como decía José María, la infancia es especialmente maltratada, bueno, está ese caso terrible de los niños de la guerra, ahora en los conflictos africanos, que es una cosa absolutamente brutal, pero está el caso de los huérfanos del SIDA, pero está el caso de niños explotados que se les hace trabajar desde y no pueden ir a la escuela. Es que hay tantas cosas, y muchas veces ahí están instituciones de los misioneros, de religiosos, de religiosas, que están sirviendo, y que claro, hacen falta recursos. Hacen falta recursos, y el Banco Mundial no los da, así que los tiene que dar la comunidad cristiana, y si no los damos, pues aquello se apaga. Bueno, nos vamos un momentito a la publicidad, seguimos esperando sus mensajes, ya saben, correo electrónico, Twitter, Facebook, lo que quieran, y enseguida pues abrimos otros capítulos de nuestra historia de hoy, que los hay, y muy interesantes.
José Luis Restaño,
la linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Les recuerdo que en torno a esta mesa escucharán ustedes las hermosas voces de José Francisco Serrano, la de Rocío Solís, la más hermosa de todas.
Yo no canto bien, José
María Gil no canta bien, pero canta.
Eso yo lo confieso, vamos. O sea.
Y la mía, que está bien identificada, porque me oyen más, no por otra cosa. Nos han llegado nuevos mensajes, lo cual nos alegra muchísimo, y todavía pueden llegarnos más, hasta que termine el programa. Los introducimos inmediatamente en la antena. Nos felicita, no nos feliciten tanto, que ya nos vamos a poner con un oyente por recordar todas las semanas la catequesis del Papa. En concreto dice que la de esta semana ha empezado a recordar el credo y cita un breve texto. Dice: poder decir que se cree en Dios es un don y un compromiso al mismo tiempo. Es gracia divina y responsabilidad humana. Es una experiencia de diálogo con Dios. Hay otro oyente al que le preocupan enormemente, a nosotros también, el aumento de los ataques contra cristianos en Nigeria y en otros países, porque se confirma que los extremistas islámicos quieren barrer al cristianismo y la cultura occidental. Y dice: y en Europa nos quedamos tan tranquilos. Bueno, estos últimos días ha habido alguna reacción en África ante la posibilidad de que en Mali se provocara un estado fallido dominado por Al-Qaeda, prácticamente. Pero tiene mucha razón en el tema de Nigeria, que es verdaderamente preocupante, y yo creo que el oyente no dice ningún disparate cuando habla de una especie de estrategia del islamismo radical en África, que a mí me parece muy clara y muy preocupante. Sí que es verdad. Y también sobre África, pero en otra clave, Eduardo desde Valencia nos dice que hay varios millones de muertos en el Congo por la codicia de los países desarrollados, que expolia sus riquezas naturales como el coltán para fabricar nuestros teléfonos móviles. Dice que urge hacer algo ante el sufrimiento de tantos hermanos nuestros inocentes.
Ya hablamos en su día de una pastoral que hicieron los obispos del Congo y esta situación terrible, efectivamente, esta llaga, ¿no? En la zona de los Grandes Lagos, que es una zona inestable, siempre al borde del genocidio y de la catástrofe, es así. Y por último, otro oyente dice que convendría que los políticos se dieran cuenta de que sobre España se cierne un gran desastre demográfico. Este es el precio que pagamos por despreciar la vida y fomentar la política del hijo único. Bueno, hablando de demografía, supongo que os habéis enterado de la gloriosa intervención del viceprimer ministro japonés pidiendo a los viejos de su país que se mueran pronto, le hagan el favor de morirse rápido y que no pidan tratamientos especiales porque es que no se puede sostener el sistema. Y claro, pues bueno, por favor.
El sistema está
pero es que lo ha dicho así el buen hombre, que se mueran rápido. Lo malo es que le ha puesto voz incautamente a lo que más de uno piensa y ya se empieza a atrever a decir en más de un foro, ¿eh? Ojo.
No, es cuando se está inmerso en una cultura absolutamente materialista, donde la razón es última, donde la política es una pura gestión y es una gestión de intereses concordados, cuando la opinión pública es inducida hacia las opciones que previamente se han pactado, cuando todo se convierte en una mecánica sin un fundamento y sobre todo esos fundamentos prepolíticos que habla Benedicto XVI, que sostienen la convivencia y sostienen el ordenamiento, en definitiva sobre la ley natural. ¿Qué ocurre? Pues que todo está en función del propio egoísmo del hombre, que ciertamente se convierte en un lobo para otro hombre. Y esto es lo que ocurre cuando esto se lleva a la acción política. Pues bueno, antes se ha hablado del tema del aborto, pues al final pues se prefiere limitar el número de comensales en vez de repartir lo que tenemos. Y entonces esto es llevado a último extremo. Pero esto solo se arregla no solo haciendo números, sino cambiando el corazón. Es la razón última de una crisis que no solo es de gestión económica, sino que es una crisis de valores. Y esto, como ya es un mundo globalizado, no es de la cultura japonesa o de lo otro. Estamos con el tema de los debates de la eutanasia y estamos con un aborto socializado como uno de los grandes crímenes. Cuando te condena pues un secularismo que ha hecho su propia inquisición y a quien piense de manera contraria lo quita del medio.
Pero no creéis que efectivamente hay que cambiar el corazón, no tanto cambiar las leyes se cambian cuando se cambia el corazón, pero en realidad es medirse con la experiencia, porque ¿quién no tiene la experiencia de que el otro es necesario, de que el otro pasa, tu felicidad pasa por tener a otro al lado? ¿Cómo se puede ser que los viejos tienen que morir?
Pues porque es que yo creo que es muy importante lo que dice Rocío, pero porque hay un, o sea, es que no hay relación con la realidad.
Bueno,
o sea,
lo que
es que
decía,
se
olvida
de María,
no se
tiene
un hermano,
¿cómo se va a tener? Esto es un tipo de cultura que ha establecido una distancia con la realidad. Y se dicen cosas, efectivamente, que cuando se contrastan con la experiencia real, pues se caen por su peso. Pero es que se mueve en este mundo y al final la gente termina, si no piensas como vives, terminas viviendo como piensas. Claro, lo de este señor, en su patética inocencia e ingenuidad,
se le ha escapado,
pero es que lo ha hecho brutalmente. Pero hombre, que se da prisa en morirse. Y solo da falta decir, si no se mueren, los matamos. Hombre, perdonad, pero es que lo que viene después. En Holanda están aterrorizados los ancianos los fines de semana porque se quedan solos, porque no se sabe a dónde les llevan. Pero es que hay denuncias sobre esto. Lo siento muchísimo, porque ya no es la eutanasia voluntariamente pedida, es una eutanasia inducida. Cuando te está diciendo la sociedad, oye, que molestas, oye, que tu vida es un fardo, oye, que cuestas mucho, oye, que hay que ver cómo es posible, venga, hombre, muérete, ya es lo último. El ministro viene y te dice que te mueras ya. Bueno, pues a lo mejor llegas como un cordero al matadero, venga, que me lleven ya y te ponen la inyección dulce y se acabó, ya se acabó. Es que es terrible.
¿Y por qué hablamos de Holanda y no hablamos de España? Porque también en España se dieron algunos casos muy significativos
sí.
De esta mentalidad, ¿no? Tú hablabas antes la pérdida de la densidad de la experiencia. Es tanta la distancia entre los deseos del corazón del hombre y las respuestas reales a los deseos. Es decir, es tanta la distancia y genera tanta banalidad de la vida, por cierto, respecto a la vida. ¿Quién no respeta el principio de la vida? No respeta al final.
Pero aparte no está legitimado para salir, para levantar la voz contra atentados a formas de vida cuando no la respeta de forma integral. Y esto es lo que hablaba el Papa cuando la cuestión de la paz, acordaros este año,
sí,
y con qué legitimidad moral y que estamos cuando hacemos tanto,
claro,
y
que escandalizó,
claro,
tanto.
Y que escandalizó tanto, pero es que hay una inquisición laica.
Sí, sí.
Es decir, hay una inquisición que levanta sus dogmas, entre comillas, de una neutralidad o de una adhesión a unos postulados que ya se quieren meter, que en definitiva condena al otro.
Bueno, mira, aquí hay una respuesta a la inquisición laica. Nos dice un oyente que felicita la iniciativa de los obispos de Inglaterra, que han lanzado una campaña de envío de postales a los parlamentarios británicos pidiéndole su voto en contra del proyecto de ley que quiere redefinir el matrimonio y equipararlo a la unión entre dos personas homosexuales. Bueno, pues por lo menos vemos que utilizando los recursos propios de un Estado de Derecho y los cauces habituales de participación ciudadana, pues por ejemplo los obispos de Inglaterra, que en este tema es un país tremendo, pues han tomado esta iniciativa, ¿eh? Y eso está muy bien, porque es también un signo de libertad y un motivo de esperanza, aunque no consigan frenar el proyecto, pero el hecho de que esta voz se oiga, pues ya es importante para el futuro. Otro mensaje que acaba de llegar sobre la marcha, lo leo. Sobre la unidad de las iglesias, nos dice esta oyente que quiere recordar a don Julián García Hernando, que tanto trabajó por este tema y que fundó las misioneras de la unidad.
Y fue director muchos años del Secretariado de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia.
Y sí, se acaba de publicar una biografía suya como libro homenaje.
Bueno, entramos ahí, el tiempo vuela, tempus fugit, qué barbaridad. Ha habido una nota esta semana interesante que yo creo que merece la pena contextualizar y explicar, una nota de la Conferencia Episcopal Española sobre unas jornadas de formación de escuelas católicas, que en principio, bueno, pues había ahí un programa de formación de profesores en esa galaxia enorme, en ese potencial que sería un pecado no utilizar para la nueva evangelización, y en el contexto de este año de la fe, pues había un programa de formación, los obispos ejerciendo su ministerio de discernir, corregir y valorar las expresiones de la fe en un ámbito tan, tan delicado como es el de la escuela. Además, bueno, pues en un diálogo han hecho ver que algunas de las propuestas que había no eran acordes pues con los contenidos y los métodos de la Carta Portafide, y que es la que debe marcar todos los esfuerzos que hagamos, variopintos por supuesto, etcétera. La cosa parece que ha terminado bien, se ha acogido esta sugerencia, se va a modificar el contenido y así se debe caminar, así se debe caminar.
En la práctica yo creo que ha sido un ejercicio de comunión, ¿no? Un ejercicio de comunión. Yo lo primero que habría que agradecer tanto a Monseñor Sarmiento, arzobispo de Oviedo, que pusiera sobre la mesa esta realidad y este déficit, ¿no? Después a quienes han intervenido en el proceso, al obispo de Oribe Alicante, Monseñor Casimiro López Llorente,
de Segovia Castellón,
el Mediterráneo, y después a don José María Ávila Dupla, que es secretario general de las escuelas católicas, ¿no? Por ese ejercicio de diálogo. Yo creo que si la fe es sinfónica, la pastoral es también sinfónica. Y yo creo que todos debemos agradecer a los obispos en el ejercicio de ese ministerio de regir, de enseñar, de santificar mediante el culto y la celebración del culto, que estén atentos a esa sinfonía pastoral que necesitan. En gran medida, la educación de los jóvenes hoy en España, la educación católica, está en manos de los colegios de religiosos. Y escuelas católicas representan esta iniciativa. Y esto también ayuda, y es una pedagogía interna de un ejercicio de comunión en la Iglesia. Hay mucho que andar, hay una preocupación. Recuerdo el padre Elías Rollón, en su discurso inaugural de la última asamblea de la Confer, hizo referencia a la necesidad de seguir profundizando en la relación con los obispos, en la comunión con los obispos. Yo creo que esa es una pedagogía en la que entramos. Y este es un episodio que debe contribuir significativamente a esa pedagogía.
Si somos comunidad de buscadores, que eso es lo que tiene que ser la Iglesia, deberíamos estar contentos de las correcciones, porque las correcciones nos llevan a buscar la verdad. Por lo tanto, yo creo que eso ha sido un ejercicio de búsqueda de verdad para mejorar y poder presentar a los alumnos algo bueno.
Pues el sínodo, ahora me estoy acordándome, esto es recordar que este episodio pues puede llevarnos a recobrar el papel primario en la nueva evangelización que tiene la escuela católica, y que solo ha de hacerlo en comunión con quienes están puestos para discernir los carismas. Y yo creo que esa sinfonía que hablaba Paco, y estamos en el final de la Semana de la Unidad, tiene que empezar por la unidad interna en nuestras propias filas. Aquí se trata de que no que cada uno haga sus solos, sino que todos, no sé si sinfónicamente, pero todos en unidad, en concordia y también con la diversidad de los carismas, pero bajo la guía de aquel que tiene que discernirlo, que es el obispo en la iglesia en particular.
Bueno, dejadme que informe a nuestros oyentes de cómo queda el mapa paisaje después de una batalla, y les preguntábamos qué destacan en esta semana de oración por la unidad de los cristianos, de la que hemos hablado bastante a lo largo de estos casi 60 minutos, y vamos a ver, es interesante porque además ha ido evolucionando a lo largo del programa a mucha velocidad, señal de que estaban ustedes dándole ahí a la tecla, y eso es muy bueno, estamos muy contentos. Pues gana, parece mentira, gana la última, la que decía que la secularización interna es un fuerte obstáculo para el ecumenismo. Eso ha sido influencia de don José María Gil, que lo ha subrayado mucho en sus intervenciones. Un 34,7% le sigue, con un 26%, el deseo de muchos de nuestros oyentes de un gran gesto ecuménico. Por ejemplo, ese encuentro entre el Papa y el Patriarca de Moscú, que yo decía que aunque ahora se habla de deshielo, bueno, tampoco se trata de que es que haya que encontrarse porque sí, es decir, habrá que prepararlo bien y que sirva, ¿no? Es verdad, pero oye, sería una gozada poderlo contar, no me digáis. Y ya, yo veo que me jubilo.
Se lleva camino.
Llevo veintipico años en la liturgia.
Se lleva el camino porque el Papa lo conocía de antes y el Patriarca Hilarión, que es ahora el representante de exteriores del Patriarcado de Moscú.
Ese encuentro está en camino.
Está en camino, ¿no?
Lo contarás, José Luis, lo contarás.
Bueno, espero que lo cuente con todos vosotros. Esperemos que sí, que así sea. Hoy, esta semana, ha fallecido un gran testigo de la fe, precisamente al otro lado del telón de acero, el cardenal Joseph Glemp, que pastoreó a la iglesia, fue el primado de Polonia en aquella transición increíble, maravillosa, dolorosa del comunismo a la democracia, porque existió el comunismo, ¿verdad, compañeros? Que es que hay gente que ya no lo sabe, ya no se acuerda.
Bueno, pues que de verdad ha sido un gran descanso para la iglesia de Polonia.
Pues está sonando ya nuestra sintonía y eso nos es un indicativo magnífico de que no nos durmamos en los laureles porque hay que marcharse.
Por cierto, fue nombrado cuando Juan Pablo II estaba en el hospital.
¿Tú me has oído?
Sí.
Y hay quien ha intentado
ponerlo a Juan Pablo II.
Que lea la biografía de Juan Pablo II de otros bailes.
Y por cierto, era condiscípulo de un obispo español que fue obispo de Lugo y murió, sí. Fray José.
Sí. Bueno. Hasta aquí el tiempo de nuestra linterna de la iglesia. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes en esta Nacional del Viernes. Gracias, Paco Serrano, Rocío Solís, José María Gil.
Buenas noches.
Gracias a ustedes. Les esperamos, por supuesto, dentro de 7 días en la linterna de la iglesia, pero a lo largo de toda la programación de COPE esta semana, pues nos podremos encontrar. Buen fin de semana.